Ingeniero, Jorge, bienvenido.
Muchas gracias, Vicky.
Gracias por acompañarnos y a ver si nos organizamos un poquito pegados al micrófono.
Bueno, hola. Gracias por la invitación. Acá estamos felices de estar contigo y con todos los de la mesa de trabajo.
¿Dónde dejaron a María Guadalupe?
Guadalupe se quedó descansando en el apartamento.
Es María Guadalupe, ¿cierto?
María Guadalupe.
¿Y por qué le pusieron María Guadalupe?
Básicamente es un nombre que... Guadalupe es un nombre que a ambos nos gustó muchísimo. Hicimos un listado cada uno por su lado de nombres que nos gustaba cada uno y fuimos descartando hasta que coincidimos en Guadalupe.
¿Y el María de dónde lo sacaron?
Ese sí fue por... más por creencia de los dos. Cosas que nos gustan a nosotros, somos muy devotos y bueno, ella nació en México y aunque no tiene ninguna relación de, realmente el María Guadalupe nos sonó muy bien.
Bueno, pues digamos que ustedes están estrenando de alguna manera como papás en un país donde hay una inmensa conmoción, donde hay debate, donde todos los días de alguna manera aparece alguien opinando sobre qué debe pasar o si no debe pasar con las parejas del mismo sexo en cuanto al tema de los hijos. Ustedes se hicieron papás, pero de una manera muy particular. Entiendo por las historias que he leído sobre ustedes que deciden no adoptar. Cristian, ¿por qué deciden que no sea una adopción?
Bueno, creíamos que en Colombia estaba el tema del referendo. Uh-huh. Creíamos que es un camino demasiado difícil al que no queríamos exponernos. No queríamos que el día de mañana, por cualquier condición de o pasar al referendo o existiera una ley, esa bebé o ese bebé que nos hubieran entregado lo tuviéramos que devolver porque existía una ley donde no era posible que pudiéramos tener nuestro hijo. Entonces, eso fue como nuestro primer planteamiento inicialmente cuando tomamos la decisión de ser padres. Crear una familia, dos hombres, creo que ha influido nuestra edad, nuestra madurez y nuestro entorno donde todos nuestros amigos están haciendo familia. Entonces, indirectamente nos fuimos contagiando de eso.
¿Querían tener teteros, coche, pañales?
No nos lo habíamos imaginado, pero así fue. Entonces, en esta investigación, mirando a ver cómo podíamos ser papás, la adopción de pronto se volvió como la opción menos posible por la misma situación que había en Colombia. Y buscamos que fuera biológica. Y al ser biológica, pues iba a ser nuestra y en ninguna parte legalmente nos podrían quitar a nuestra hija.
Entonces, ¿y entonces qué idea se les ocurre, Jorge, sobre cómo hacer que su hija fuera biológica?
Empezamos a averiguar e investigar a través de la internet y encontramos varios países donde este proceso es legal, es válido, y optamos por esa opción. Vimos que después de nuestra conclusión de no poder adoptar en este país, nos decidimos por hacer por el tema biológico.
¿Y cómo es?
Exacto.
¿Cómo es eso? Para entender un poco.
Bueno, el tema biológico son varias personas que influyen. Es una donante que da su óvulo y una gestante que es la que lleva ese bebé en su vientre.
O sea, la gestante no es dueña del óvulo.
No, no. Son dos.
¿Son diferentes?
Son completamente diferentes. No pueden ser las mismas personas, además.
Ah, se escoge así.
Claro, así tiene que ser. Un óvulo donado de una. En México se hizo. Sí, lo hicimos en México. La donante simplemente da la parte genética y la gestante simplemente carga ese embrión que ha salido de la mezcla de los espermatozoides con los óvulos.
Y voy a hacer, mejor dicho, no sé si me permitan esto, pero ¿quién puso el esperma? ¿Jorge o
los Cristian? Los dos.
Pusimos muestra.
La donación se obtuvo 24 óvulos. Uh-huh. De esta donación, 12 óvulos se fecundaron con los espermatozoides de Jorge y los otros 12 con mis espermatozoides. Y de ahí salieron 6 embriones. En cada proceso de in vitro se pueden poner máximo 2 embriones. Entonces lo que se hacía era que se ponía un embrión del uno y un embrión del otro. hay un 33% de probabilidad que los dos embriones peguen, y solo pegó uno en este caso, que es María Guadalupe, y pues es de alguno de los dos, no le hemos hecho la prueba de ADN.
Ah, Jorge, eso es importante. ¿Y lo van a hacer o no les interesa hacer eso?
No, no nos interesa hacerlo. Es nuestra hija, independiente de cuál de los dos haya sido el espermatozoide que fecunda el óvulo, es de nosotros dos, es de nosotros dos.
Ya tenemos 1,434 personas conectadas al mismo tiempo. No se imaginarán cuántas reproducciones va a tener seguramente esta entrevista en nuestro Facebook Live. Pero sigamos con la historia. ¿Cómo hacen ese seguimiento? El bebé estaba creciendo en México, digamos en el vientre gestante, y ustedes estaban acá, ¿o cómo era, Jorge?
Sí, mientras se desarrollaba todo el proceso del embarazo, la gestante obviamente tenía que estar en México, es del estado de Tabasco, su capital es Villahermosa, y nosotros cada 15 días nos conectábamos vía internet también para presenciar con ella las ecografías, estar pendiente de los exámenes que le realizaban, y aparte de eso hicimos un par de viajes a México para hacer el acompañamiento ya directo en el consultorio para hacer las ecografías.
¿Cómo escogieron esta mujer? ¿A ella le pagan? ¿Ella se ofreció? ¿Cómo es eso?
La gestante está en un programa en donde a través de la clínica de fertilidad se hace el contacto de ellas. Son mujeres menores de 30 años que han sido madres biológicas de sus propios hijos.
O sea, ya han tenido hijos.
Tienen que tener dos hijos como mínimo, con partos naturales. No pueden tener en su historia clínica ningún tipo de aborto ni ninguna condición que vaya a complicar el proceso de embarazo. Y estar dispuesta a haber pasado como unas pruebas psicológicas, médicas y nutricionales que esté apta para este programa.
¿Y en algún momento del proceso sintieron temor de pronto que la mamá dijera, no, me quiero quedar con la bebé, no sé?
La verdad, nunca sentimos esa sensación. Aparte que el tema es legal y se tiene que firmar una cantidad de documentos, digamos, jurídicos, donde allá en México son requerimientos obligatorios. La agencia también nos daba la tranquilidad que son personas que se vinculan al programa expresamente para esto. No, su interés no es llegar a quedarse con el bebé o asumir más, digamos, más responsabilidades de las que para ellas se les ha solicitado.
En ese caso, ustedes tienen contacto directo con la mamá, con la gestante.
Sí.
Sí,
¿y cómo es la relación? ¿Cómo se establece durante esos 9 meses esa relación con la gestante? ¿Cómo fue cuando la vieron, cuando vieron que ella llevaba allí su bebé? ¿Cómo fue eso, Cristian?
Bueno, cuando es seleccionada, tenemos una entrevista por Skype con ella directamente para conocerla. Y una vez que empieza todo el proceso, pues como decía Jorge, seguimos semanalmente, nos van mandando informes médicos, las ecografías. Es una paciente además muy cumplida, entonces en la agencia están muy contentos con ella. Uh-huh. La relación que uno quiera establecer la puede establecer hasta donde uno quiera. ¿Sí? En ningún momento nos dijeron no hablen con ella o sí hablen con ella, simplemente...
Porque en la adopción prácticamente es prohibido verse con la madre del bebé.
Sí, no, acá la conocimos en el quinto mes que fuimos a México, que fuimos directamente a una ecografía con ella, pues estábamos con ella, la conocimos ahí y tuvimos la oportunidad de establecer lo que quisiéramos, pero creemos que era más que suficiente como lo manejaba el programa para no crear vínculos adicionales que no fueran necesarios.
Hablar lo necesario.
Exacto.
¿Y ella qué origen tenía?
Ella es mexicana, ella tiene que ser mexicana, nacida y criada y vivir en el estado de Tabasco, que es un estado en el sur de Ciudad de México, donde todo el tema de la subrogación es legal.
Bueno, y ahora sí nos vamos al punto central. ¿Qué pasa, Jorge, el día del parto?
El día de parto, primero se hace por una cesárea que es obviamente programada.
Hace 9 meses, ¿no?
Sí, es obligatoria ese proceso.
No puede haber parto natural.
No puede haber parto natural.
¿Por qué?
De ser por cesárea. Por dos razones básicas. Una, por lo que el parto natural se cree que genera mucho más vínculo
con la
persona, en este caso la gestante. Y segundo, el paso de un bebé a través del conducto vaginal, nos explicaban los médicos, genera un poco más de trauma para los bebés. Entonces también por temas de seguridad para el bebé se genera este procedimiento.
Y entonces llega el día de la cirugía.
Llega el día de la cesárea.
¿Ustedes están ahí?
Sí, entramos a
quirófano. ¿Saben nacer? ¿Vieron nacer a María Guadalupe?
Cortamos el cordón.
No puede ser.
Claro, cortamos el cordón umbilical. Estamos con el doctor Neonat de neonatología y con él nos vamos directamente a todo ese proceso de reanimación.
Cortan el cordón y se llevan a su bebé.
Claro.
Chao,
claro.
Nunca más ven a la señora gestante, por lo menos la bebé, o sí.
Al otro día antes de salir de la clínica, en parte del proceso para ella también cerrar ese ciclo de trabajo es que vamos, le damos las gracias, le presentamos a María Guadalupe, ella la ve, ella como que se cerciora de que ese trabajo que hizo fue bien hecho, y muchas gracias, uh-huh. Es un ángel de la vida que nos dio la posibilidad de tener a María Guadalupe.
¿Pero no le da el primer alimento?
No, no le da
leche materna.
No hay lactancia materna en ningún momento.
También por el vínculo, me imagino.
Exactamente por lo mismo. Además, nosotros ya al mes teníamos que estar en Colombia como máximo. Y la bebé desde un principio comenzó con lactancia por leche de fórmula.
Y la leche de fórmula está demostrada por muchos estudios, pues que lo ideal es la leche materna. Pero en casos a donde no ha existido leche materna,
sí,
la leche de fórmula
que no le sale
y los bebés no han tenido ningún inconveniente. En el caso de María Guadalupe no le ha dado ni tos en estos 9 meses, no le ha dado fiebre, no le ha dado gripa, no le cae mal, ni las vacunas, no se ha enfermado. El pediatra dice es una bebé feliz. Entonces, al ser feliz, es una bebé completamente sana.
No, perdóname que le diga, pero no es muy duro, o sea, el nacimiento natural es el primer vínculo que tiene un bebé con el mundo, su mamá, que lo abrace, que le dé esa comida, que lo bañe, que lo tenga en sus brazos. ¿No es muy duro? ¿Cómo le explican eso?
No, igual lo hicimos nosotros. Hicimos todo ese proceso que acabas de decir.
Esa parte me gustaría.
Lo hicimos nosotros completamente.
¿Al cuánto tiempo se lleva la niña a la casa? Digamos,
al
hotel donde estaba.
Al otro día. Sí, al otro día nos vamos con la bebé, nosotros.
¿Y qué empieza a pasar entre ustedes tres?
Lo que pasa en cualquier familia heterosexual, digamos, nosotros, ninguno de los dos asumimos un rol de mamá. Lo que asumimos somos dos papás donde ambos hacemos todas las funciones. La bañamos, la vestimos, le damos su tetero, le cambiamos pañales, nos
tetero
trasnochamos
cada 2 horas,
ella,
cada 3 horas al
cada
principio.
Vez, tal cual.
Las pocas onzas, y a medida que va pasando las horas que duerme, se le va aumentando la dosis. Hicimos un curso psicoprofiláctico donde nos enseñaron desde lo básico de sacar un gas, cambiar un pañal, hasta cómo empacar una pañalera para ir a dar una vuelta al parque.
Y entonces se pasa el mes y ya tienen que volverse a Colombia. Empezó a ponerse gordita, bonita. ¿Cuánto midió y cuánto pesó?
Ella midió 52 centímetros, uh-huh. Pesó sí, casi 8000 gramos.
¿Gordita?
¿Grande?
Sí.
Es una niña grande.
Sí.
Es una niña grande.
¿Y cómo les cambió a ustedes dos la vida? Digamos, ¿qué pasó en la vida de ustedes cuando llegó esa bebé?
Yo creo que nuestra vida cambió como cambia radicalmente cuando llega un bebé a una casa. Hay una disciplina, hay unos tiempos, hay una responsabilidad. Y hoy en día mi vida se combina entre mi trabajo en la clínica y el poco tiempo que tengo es para mi familia y para estar con María Guadalupe.
Y en el caso de Jorge,
exactamente
cambió?
Igual. En el momento en que Guadalupe llegue, durante todo el proceso que hicimos, yo estaba trabajando en una petrolera, estaba empleado, y llega Guadalupe, eso me hace también reevaluar muchas cosas, que me hace tomar la decisión de retirarme, abrir mi propia empresa para dedicarme a trabajar incluso desde mi casa y dedicarle mucho más tiempo a Guadalupe.
O sea, usted se dedicó a la niña mientras Cristian también trabajaba y usted puede trabajar desde la casa.
Y yo trabajo desde la casa. Ambos compartimos el mayor tiempo posible con ella.
¿Y esto es todo el día? ¿La llevan, la traen, la suben, la bajan?
Guadalupe es nuestro primer parche, a toda hora.
¿Y tienen niñera?
Sí, claro, tú tuviste niñera y creo que muchas personas tienen niñera. Es una ayuda adicional, están las abuelas muy pendientes. Ellas en un estado muy, muy pendientes y tenemos una niñera que obviamente nos ha acompañado y nos ha ha ayudado porque pues finalmente claro. tenemos que trabajar los dos, ambos trabajamos, no es que uno se quede en la casa, sí. pues tenemos que trabajar. Yo salgo muy temprano, puedo llegar un poco más
a la tarde. Mayoría nos toca, bueno, y lo de la licencia, ¿cómo hicieron licencia de paternidad, licencia o cómo fue eso?
Bueno, la licencia, a mí no me daban licencia porque soy dueño de mi empresa, pero a Jorge, cuando trabajaba en la compañía, pues le dieron los ocho días que a los hombres nos dan por
paternidad. Me están haciendo una pregunta que me parece interesante. ¿Cómo hicieron con el registro civil en Colombia? ¿Cómo fue? ¿Figura con dos padres, con uno, el otro sale como adoptante? ¿Cómo fue el registro civil?
Bueno, el registro civil fuimos al registro, primero teníamos que ir al registro civil mexicano. Uh-huh. En el registro civil mexicano nos entregaban el registro civil. Con ese registro civil fuimos al consulado de Colombia en México y con ese registro civil, en donde aparecemos los dos, uh-huh. Nos entregan el registro civil, se toma una foto y tiene un pasaporte.
¿Y aparece cómo? Eso que está preguntando el oyente. ¿Aparece papá, mamá, papá? ¿Cómo aparece?
No, por el momento aparece...
O responsables.
Exacto, responsables. Aparecemos como responsables los dos en el registro civil.
Mexicano, la niña mexicana.
Es mexicana, de nacimiento. Yo soy ciudadano americano, yo nací en Estados Unidos, entonces fuimos a la embajada de los Estados Unidos y ya le dieron la ciudadanía americana. Y fuimos a la embajada de Colombia y con el registro civil mexicano también le dieron el registro de la ciudadanía colombiana, entonces es una mujer del mundo.
Y en el registro civil, Jorge, colombiano, ¿cómo aparecen ustedes? ¿Aparecen responsables también? ¿Cómo aparecen los dos responsables de la niña? ¿Cómo los nombran? ¿Cómo les dicen?
Aparecemos papá y papá.
Papá y papá. Mire, uno escucha esta historia y realmente pues se queda sorprendido de la felicidad que puede tener un bebé al nacer en una pareja donde sencillamente hay amor, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes de tanta discusión que se ha dado alrededor de este tema, donde se dice desde que el bebé, no importa si estamos, aquí estamos hablando pues de un bebé que es biológicamente de ustedes, pero como aquí la discusión se ha dado alrededor especialmente de la adopción, se han dicho muchas cosas, que los niños se enferman psicológicamente, que los niños van a adoptar otro comportamiento, que los niños... ¿Qué opinan ustedes de esa discusión cuando han podido tener a su bebé 9 meses con ustedes?
Personalmente pienso que familia hay de cualquier tipo, hay muchas formas de familia. Lo que nos falta en este país y en varios países del mundo obviamente es tolerancia ante las diferentes formas de familia que se puedan conformar. Guadalupe es una niña hoy día que va a cumplir 9 meses, el 27 de este mes, y es una niña que su mismo pediatra dice que es una bebé feliz. Nosotros, por ser una pareja de dos tipos grandes, maduros, ya que conformamos un hogar y que quisimos tener a nuestra hija, les puedo asegurar que es una hija que le hemos generado todo el amor del mundo. ¿Por qué? Porque un bebé cuando llega a la casa, lo primero que saca de sus padres es lo mejor de sus padres, y eso es lo que ha pasado con nosotros. Lo mejor de nosotros ha estado con Guadalupe, y eso es lo que en nuestro proyecto de vida es lo que queremos generar.
¿Qué dice Cristian sobre eso?
Yo creo que el principal fundamento de una familia se basa en el amor y en la responsabilidad, y eso es lo que hemos asumido en estos 9 meses, y eso es lo que vamos a inculcarle con buenos valores para que sea una persona de bien en una sociedad en la cual se va a tener que comportar.
Me imagino que ya todo el mundo les dice, ¿van a tener más? El hermanito. Todo el mundo, eso cuando uno tiene el primer hijo, todo el mundo le pregunta eso. ¿Van a tener más?
Sí, nos lo ha preguntado bastante. Pues es algo que no hemos discutido realmente muy, muy concretamente. Estamos como en 50-50 por ahora.
No es descartado, o sea, no es un no, no rotundo, pero nuestro proceso es muy, muy complejo y muy largo que creería que esta familia de 3 personas
puede ser,
va a ser
hasta ahí.
Feliz. Sí.
Yo sí quisiera preguntarles cuando la niña empieza a crecer y vea pues la familia que está conformada por papá y mamá, me imagino en el colegio, donde ustedes la lleven y todo, ¿cómo se preparan ustedes para explicarles que ustedes son papá y mamá al mismo tiempo, que no está la figura de la mamá, de la mujer ahí creciendo con ella? ¿Cómo le van a explicar? ¿Cómo va a ser eso?
Yo creo que uno no exige cosas que no ha tenido primero. Existen muchas formas de familia y esta es una de esas formas de familia, y ella crecerá sabiendo que existen diversidad de formas de familia. En un estudio hace poco, hasta el 33% de las familias en Colombia solo son formadas por papá y mamá. Entonces no hay un 100% que digamos que la familia tradicional. Entonces, como le habrán explicado muchísimas madres de este país a sus hijos que no tienen papá, que crecen con una mamá al lado y no tienen ningún trauma, pues creería que Guadalupe tampoco va a crecer con ningún inconveniente en el momento que sepa que tiene dos papás, y parte de todo esto que hemos hecho de contar esta historia es por ella.
Eso me llama mucho la atención, porque en ningún momento ustedes dos se ponen en el papel de la mamá. Jorge decía antes, hace un rato, tiene dos papás, son dos papás que cumplen todas las funciones que requiera la niña. No estamos diciendo que es que el uno es la mamá y el otro es el papá.
No, hay dos papás en esta familia, y una familia que nos apoya, tanto la familia de Cristian como mi familia, que nos ha rodeado, que nos apoyan, que nos dan mucho amor, y que además este bebecito que acaba de llegar a ambas familias nos ha llenado de total felicidad. Así como todo nuestro círculo de amigos, todo el mundo nos ha apoyado, y esa figura materna que mencionabas hace un momento está representada también en todas las personas que nos rodean, no solamente porque en el hogar debe haber un papá o una mamá según lo que está preestablecido por una sociedad, quiere decir que así es como se debe conformar o se debe formar un bebé. Un bebé, desde que tenga amor, es más que suficiente para que se desarrolle como debe ser.
Me llama la atención que al comienzo mencionaron que ambos eran muy creyentes, pero podemos ver que la Iglesia Católica critica mucho la adopción por parte de parejas gay. ¿Cómo ven esto?
¿Acepta?
Y no lo acepta. ¿Cuál es su opinión y cómo ven esta postura de la Iglesia Católica?
Creo que es una posición y una forma de una institución que tiene unas leyes y unas creencias. Nuestras creencias religiosas por las familias en que fuimos criados nos llevó a tener a nuestra hija, ya la bautizamos incluso, porque no había por qué limitarle esa situación, y que no estén de acuerdo la institución religiosa, creo que está más en contra del matrimonio que de los hijos. Creo que este es un tema un poco difícil de manejar en un país católico como en el nuestro.
¿El bautizo fue por lo católico?
Claro,
¿no? ¿Y el padre no
el padre,
¿cómo fue eso?
No, el padre fue el que me bautizó a mí. Yo soy manizaleño, y vino el padre y nos bautizó a Guadalupe, feliz, rodeado de papás, abuelos, padrinos,
madrinas,
como cualquier bebé en una iglesia con agua bendita.
Somos católicos. Es que, de todas maneras, porque la institución no esté de acuerdo y vengan unas directrices, obviamente desde estratos superiores, no quiere decir que todos los curas estén de acuerdo.
Piensen igual.
Así
claro.
Es.
Entre otras cosas, perdón, ¿cuántos años tienen ustedes?
47.
Y Jorge, 47 años, ya son grandes.
Ya somos personas maduras.
Lo
que queremos, y pienso también que quiero aprovechar esa pregunta porque al nosotros tener esta madurez tanto, no solamente para el tema biológico, sino también estar estructurados en muchas áreas, el tema ya del que dirán pasó a un segundo plano hace mucho rato. Uh-huh. Y aunque yo en manera personal no soy mucho de ventilar mi vida privada, pero sí me parece.
Tengo que contarles a nuestros oyentes y a toda la gente que nos sigue en el Facebook Live que fue el más difícil de convencer. Yo tenía miedo que hoy no llegaran.
Pero sí es una buena oportunidad para poderles decir a todos los oyentes, a un país completo que escucha esta emisora, que hay otros tipos de familias tan respetables como los que están asignados o predestinados por la sociedad, y que funcionamos y que existimos y no nos podemos esconder.
es muy importante conocer la vida de ustedes un poco, cómo fue ese trasegar en esos 46 años antes de tener a la bebé, o 47, no sé si ya estén próximos a cumplir 48.
No.
Pero cómo fue ese trasegar de enfrentarse a una sociedad que ciertamente es muy señaladora, es crítica, todo el tiempo se siente con el derecho de decir usted puede hacer esto, esto está mal o esto está bien. ¿Cómo fue ese trasegar que finalmente pues los unió?
Bueno, en mi caso vengo de una sociedad súper conservadora que es la Manizales.
Manizales, claro.
Manizales ciertamente muy conservadora, pero nunca me puse a estar pendiente de lo que dijeran las demás personas. Fui muy responsable en mi trabajo. Obviamente el cambiarme de ciudad, irme a estudiar afuera, pues me abrió el mundo para no sentirme atropellado por las críticas de las demás personas. Y hoy soy una persona completamente responsable, una persona exitosa, que mi sexualidad no tuvo nada que ver ahí, y eso creo que lo he ido aprendiendo a través de la vida, y encontrarme una persona maravillosa como Jorge en el camino de la vida y poder haber hecho y formado esta familia, creo que es como la parte más bonita de todo nuestro proceso para tener a nuestra hija y salir adelante.
¿Cuándo se dio cuenta de su sexualidad? ¿Cuándo la descubrió?
Como a los 20 años, como en la universidad.
Antes estuvo pensando en que las niñas...
Y era un conflicto, y tenía novias, y estaba en una sociedad donde me obligaba a tener novias, y creo que...
Además, un muchachito bonito, no me lo quiero imaginar, le debían llover.
Algo. Pero creo que la madurez que tenemos hoy en día para asumir esta responsabilidad, uh-huh, nuestra sexualidad quedó un poco al lado cuando todo es amor, ¿sí? Y con amor podemos construir muchas cosas.
Pero dice a los 20 años, como dicen, ¿salió del closet o qué?
No era tan fácil salir del closet, estaba en Manizales, estaba en la universidad, tenía una mamá supremamente religiosa, a donde pues esto generó un trauma, pero a medida que fui creciendo, saliendo adelante y siendo independiente, pues ya no tiene uno como ese miramiento de...
Esa preocupación
me la quité, me fui a Nueva York a estudiar, a la universidad, entonces pues llego con un mundo mucho más amplio, entonces creo que eso me hizo asumir mi responsabilidad y mi sexualidad, no tan abierto como lo estamos haciendo ahora con el nacimiento de Guadalupe, pues nunca había salido a los medios a contar este tema, era algo como que me imagino que mucha gente sabía, pero no era tan...
Es como esto es mío y nada más.
Exacto, era más así.
Y en el caso de Jorge, ¿cómo fueron esos años? Que también es muy churro. Guadalupe va a ser muy linda.
Sí, definitivamente.
Es
divina.
Pues básicamente, en mi caso, yo siempre supe que era una persona gay. Toda mi vida lo supe. Yo soy de Bucaramanga y allá crecí. Y no fue fácil manejar el tema. Yo siempre estuve muy enconchado en ese aspecto. No he mostrado absolutamente nada respecto al tema. Y básicamente comencé a como decimos acá, a salir del closet ya siendo una persona vieja. Yo tenía 24 años.
Ajá. Ya jovencito.
Pero hoy en día,
ya
eso es lo que admiro, claro, y, sí, ya estaba saliendo de la universidad. Y
durante la universidad también le tocaron novias y todo eso.
Tocó novias, pero...
¿Pero se sentía frustrado?
Sí, me sentía frustrado y obviamente no estaba contento con ese tema, no me sentía quién era, realmente no lo podía mostrar. Y ahí es cuando salgo de Bucaramanga y llego a Bogotá por temas laborales, y acá el tema se expande, pues sí se puede tratar un poco más abierto. Algo que incluso hoy en día admiro mucho de la gente de las nuevas generaciones es que ese tema es mucho menos tabú. Ya quieren decir las cosas como son, no les importa el que irán. En mi generación era otro tema, era mucho más
y cerrado. Y sufrían mucho más, también.
Obviamente, y las generaciones anteriores a nosotros, ahí sí, mucho más, era peor ese tema.
Y entonces, a los 24 años dice, no más.
No voy más con esto, no puedo ser la persona que no soy. Llego a Bogotá y conozco a alguien y bueno, arranca mi vida ya un poco
en
más.
En ese sentido, ¿y a quién fue la primera persona que usted se enfrentó diciéndole, yo soy esto? Sobre todo en la familia, porque...
Sí, pero realmente yo nunca me senté a la sala con mis papás a decirles, papás, es que tengo que comentarles este tema, nunca lo hice. Ellos...
Se fueron dando
cuenta y sentí su apoyo, que también fue incondicional.
Y nunca le dijeron, lo apoyamos, sino que ustedes...
Tal cual.
Se fue dando cuenta.
Ellos se fueron dando cuenta y siempre hubo el apoyo. Nunca tuve ningún gesto maluco por parte de ellos, ninguna frase reprochable, absolutamente ninguna. Fueron personas que me apoyaron todo el tiempo.
Eso es muy importante a la hora en que ustedes finalmente tendrán, bueno, con todas estas entrevistas, me imagino que solo mirar en los archivos María Guadalupe va a saber qué pasó.
Total, total, y creo que esta familia no tuvo que engañar a una mujer, ni Jorge ni yo casarnos o tener una relación sexual con una mujer para tener un hijo, porque eso ha pasado y creo que fuimos muy respetuosos en esa parte. Y lo pudimos escoger por un camino...
Sí, no engañar a una esposa, que eso me parece...
Que eso pasa
muchísimo. Ni siquiera puedo decir que es respetable, me parece fatal.
Pero es una situación que...
Se presenta
muchísimo.
Muchísimo.
Y porque la sociedad muchas veces es señala.
Sí.
Entonces, como te señala...
Debe sufrir mucho también, ¿no? No poder decirle a la esposa.
No es fácil afrontar esa situación.
Pero a veces llegar a ese tema de tener esposa, de repente es no haberse llenado de la valentía que ustedes se llenaron para no irse a casar con una señora.
Totalmente. Yo así lo pensamos.
Sí. Así es.
Y van a sentar a María Guadalupe y le van a decir, mire, esto fue así.
Total.
Con ella no vamos a tener ningún secreto de cómo se conformó la familia.
¿Cómo se haría si hubiera sido adoptada?
Claro.
Nuestro proceso del vientre alquilado no es ninguna manipulación genética, simplemente es una condición que se puede cuando las personas o una pareja no pueden tener.
Me estaban preguntando qué pasa con los otros óvulos, los otros embriones.
Nosotros nos hicimos esa misma pregunta.
¿Los congelan o no?
Están congelados en este momento.
O sea, podrían hoy decidir ser papás otra vez.
Exacto. Sí. En ese primer momento nos hicimos esa pregunta como, ¿qué hacemos con los embriones que quedan?
Uh-huh.
Con los embriones que quedan podemos hacer tres cosas. Utilizarlos para otro proceso, donarlos a la ciencia para que hagan estudio, uh-huh, o simplemente descongelarlos y se eliminan.
En ese sentido, ahora Grace les preguntaba, creo que era Grace o Jairo, les preguntaba sobre la posición de la iglesia en algunos de estos temas. No hablemos de la posición de la iglesia. ¿En algún momento ustedes dos han sentido que están cometiendo un pecado, que se fueron por el lado? Ustedes decían, somos católicos. ¿Se sienten pecadores?
No.
¿Alguien les ha dicho al frente en el edificio, ustedes? ¿Alguien se les ha ido violentamente cuando salen con la niña o algo?
Nunca. No. Es más, hemos recibido todo el apoyo. Nosotros al principio pensábamos que iba a ser un tema mucho más complejo de manejar.
Claro.
Pero afortunadamente, de manera gratificante, nos hemos encontrado que en la calle nos reconocen algunas personas y nos paran a felicitarnos.
Uh-huh.
En el supermercado, una señora un día, como ellos son, y entonces le decía a los hijos,
sí,
mire, están mercando, mire que compran en verduras, no compren ustedes tantas
chucherías. Son los dos papás,
y armó todo, pero de felicidad. Entonces sí nos ha pasado muchas veces.
Jorge, ¿y el sacerdote qué les dijo? Que usted más o menos insinuó que ese sacerdote que bautizó a la niña piensa diferente. ¿Qué les dice él?
Pero aclaro, no es el único sacerdote.
No, obviamente, son muchísimos.
Sí, no, simplemente es una bebé que llegó al mundo, que es nuestra hija, y nos felicitó por ello.
No los criticó ningún
momento. En absoluto.
Oiga, hay un dato importante, permítanme hacer una pequeña pausa, Jairo. ¿Hay dos órdenes de captura ya por el caso del Andino?
Sí, Vicky, hemos podido confirmar ya en las últimas horas, las autoridades, fiscalía y policía han logrado identificar a por lo menos dos personas que habrían participado en esta tragedia. que enlutó no solo a Bogotá, sino a todo el país, que fue lo del Centro Comercial Andino. Y Vicky, y podemos decir que en estos momentos los fiscales, recordemos que ellos no pueden emitir órdenes de captura, sino que se han presentado ya, en este momento están haciendo esa diligencia ante los jueces para que les avalen estas órdenes de captura para poderlas hacer efectivas en las próximas horas. Por eso decía el fiscal Néstor Humberto Martínez que mucha prudencia, y el propio presidente, de que iban en muy buen sentido y están avanzando en las investigaciones.
A la una tendremos ampliación de esta noticia con Laura Palomino, que fue la primera que nos avisó sobre el tema, y también hay una carta de la Iglesia Católica firmada por Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja, presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Óscar Urbino Ortega, arzobispo de Villavicencio y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, y Darío de Jesús Monsalve Mejía, arzobispo de Cali, de la Comisión Episcopal para Diálogos con el ELN, y están pidiendo a través de una carta a Juan Camilo Restrepo, el jefe negociador del gobierno en la mesa de conversaciones con el ELN, que concerten con el ELN, el gobierno, que concerte un cese bilateral. También les ampliaremos la noticia a la una de la tarde. 12:46, esta es la W, excúsenme que nos tocó hacer esta pausa, pero dos importantes noticias a esta hora para que nuestros oyentes estén informados. Mientras vamos disfrutando de esta entrevista que les quiero contar, hemos llegado a más de 2,000 espectadores conectados al mismo tiempo, y fíjese que, contrario a lo que yo me imaginé, porque como hay tanto tabú y tanta cosa, yo dije, no, esto va a ser una entrevista súper polémica. Y he sentido mucho apoyo de la gente. Uno que otro mensaje maluco, sí, pero muchos corazoncitos, ¿cierto?
Sí, muchos corazoncitos. Diana Ayala, por ejemplo, dice, pues que hagan lo que quieran, al fin y al cabo somos libres de escoger lo que nos gusta. Luis Fernando Hoyos dice, soy papá adoptante gay, hace 21 años que decidí adoptar y ahora pienso que fue mi mejor decisión. Mi hijo con 21 años es un hombre de bien, policía en servicio y muy serio. Juan Antonio Rojo dice, conocer su historia me motiva a soñar también con formar una familia. Y Jimena Castaño los felicita, dice, felicidades chicos, lástima que en Colombia más parejas no tengan la oportunidad de ser padres independientemente de la situación económica.
Mire, no es mentira, miren cuántos corazones están en este momento, mucha gente como apoyándolos, entre otras cosas porque me parece que hay mucha seriedad en el relato de ustedes, Cristian.
Total.
No es
total.
Una cosa así como alocada ni de momento, sino que son ustedes unos señores serios.
Sí, grandes.
Que tomaron la decisión.
Lo que estaban haciendo. Somos grandes. Es lo que queremos.
Ya
canositos, todo ya.
Pensamos en la vida, entre 10, 20 años, pues vamos a tener una hija que nos va a estar acompañando.
Jorge, ustedes que nos contaban que estudiaron el tema, fueron a las redes, a internet, a averiguar, a investigar, ya lo pudieron hacer en México. ¿Qué tan común es eso que ustedes hicieron, que lo hagan diferentes parejas?
Pues aquí no se puede. Por ejemplo,
en el mundo.
Hay cinco países.
En México.
Hay cinco países en el mundo: Estados Unidos, Rusia, México,
India
y Tailandia. Uh-huh. Es donde la subrogación es legal. Estados Unidos, pues obviamente va muy adelante con todas sus leyes de igualdad y de matrimonio gay. Entonces, pues eso ha hecho que existan muchos padres o madres en Estados Unidos que tengan este proceso de alquiler de vida.
¿Y en México, como ustedes lo hicieron?
Cuando nació Guadalupe, teníamos otra pareja de gringos que estaban recibiendo a su bebé también.
Y no, pero no solamente es parejas del mismo sexo.
Ah, no.
O sea, si yo quisiera, yo podría ir.
Claro, todas las personas que conformen una pareja y quieran tener hijos, lo pueden hacer. Incluso personas solas, porque es que la familia hoy no es papá y mamá, sino hay papá y papá, mamá y papá, mamá y mamá, mamá sola o papá solo. Y se ven casos de hombres solos o de mujeres solas también que van y hacen este proceso para tener sus propios hijos también.
Así es.
Miremos el tema como una problemática en Colombia. Digamos, eso no está autorizado en Colombia, el alquiler de los vientres. Pero segundo, ni siquiera el gobierno apoyó que pudieran el Estado, la EPS, entregar todo el tratamiento para aquellas parejas heterosexuales que quieren tener hijos. Querer tener un hijo y no poderlo tener es muy duro.
Demasiado, y más cuando tú supuestamente conformas tu familia y están de acuerdo en tener el hijo, y no poder tener tu hijo es muy frustrante.
Y creo que hoy la ciencia ha permitido, sin ningún tipo de manipulación genética, porque es que la gente confunde un poco que es que aquí estamos traficando con órganos y con niños y una cantidad de cosas. Eso no es para traficar, esto es simplemente cuando tenemos una dificultad para reproducirnos, pues existen hoy mecanismos que se han desarrollado a través de muchísimos años, donde cuando uno tiene un problema de fertilidad, existe,
pues está la medicina.
Está la medicina, están los procesos de in vitro, los procesos de fertilidad y en las parejas, hombres, mujeres, de todo, es grandísimo en el mundo.
Una cosa, perdónenme la pregunta, ¿es muy costoso hacer ese proceso? Imagino que México es más barato que en Estados Unidos.
Sí,
más económico.
Debe ser el lugar más económico de todos los que hemos mencionado, Rusia, India, todo.
Sí, pero eso también hay varios factores que influyen en que suba o baje ese costo.
Si es rápidamente, si en el primer
Guadalupe,
intento sale.
Guadalupe llegó al tercer intento, entonces en cada intento pues obviamente se van sumando los costos.
¿Y debía ser frustrante el no lograrlo o no?
Muy.
Como cuando tú tienes un atraso y
te emocionas
y resulta que no estás embarazada, para nosotros fue igual. Como van a estar embarazados, se hace el proceso del in vitro, nos llaman, no quedamos la primera vez, la segunda vez. Todo ahí fue muy difícil.
¿Y ustedes se sentían embarazados? ¿Hace uno como un proceso como cuando una mujer está embarazada o no?
No,
para nada.
Cero.
O sea, ¿sabes? No les dieron a todos, eso que dicen los esposos.
No, generalmente uno sí cae en cuenta, obviamente, y por lo que vienes haciendo todo el proceso. Pero también cuando pues, como estás en contacto continuo con la gestante, pues ella te dice, estábamos embarazados. Y uno lo asume como tal.
Pero los antojos son más como ansiedad del proceso.
Y empezaron ¿al cuánto pero tiempo se dieron cuenta que era María Guadalupe?
A los tres meses.
Y empezaron a comprar la cosita rosada, el moñito, el zapatico.
Inicialmente dijimos no nos vamos a volver tan rosados, tan pink, porque no es la idea, y hoy en día absolutamente todo es rosado.
Sí, obvio, somos extremados.
A mí me gustaría incidir en una cosa. Hay un movimiento de mujeres feministas en Europa, importantes filósofas, médicas, médicos, ingenieras, en resumen, digamos, mujeres con cierto poder de convicción, que están en contra de la maternidad subrogada, porque niega el derecho a decidir de las mujeres, implica su control sexual, no se puede catalogar como una técnica de reproducción humana asistida, y significa mercantilización, tráfico, y lo que, exagerando ya, son granjas de mujeres comprándose embarazos a la carta. Las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial. ¿Han pensado ustedes en esta otra vertiente de la gestación subrogada?
Personalmente, yo, al aceptar esta entrevista que Vicky nos propuso, simplemente vine a exponer mi experiencia de vida. No quiero convencer a nadie, no quiero pues tampoco que se vuelva una polémica este tema, pero respecto a lo que comentas, es otra situación que honestamente yo no conozco, pero también que por lo que vi en todo el proceso, las personas que se vinculan al programa lo hacen de manera totalmente voluntaria por las razones que sean, pero sí de manera voluntaria.
¿Y qué dice Cristian sobre lo que estaba diciendo Rafael?
Yo creo que es que hay mujeres con una generosidad en el mundo que entienden que hay personas que tienen dificultad para tener sus propios hijos y que ellas mismas pueden servir de medio. Y eso fue la experiencia con nuestra gestante, una mujer llena de amor y de generosidad con el mundo para podernos dar a María Guadalupe.
Antes de agradecerles esta entrevista que ya termina, me gustaría que quedara un registro para María Guadalupe. ¿Qué le quieren decir a María Guadalupe para cuando ella entienda y pueda ver este programa que queda en la red?
Amor. Todo el amor y toda la responsabilidad que tenemos por ella, que nos morimos de felicidad de tenerla y que todos los días la vamos a acompañar, le vamos a inculcar los valores y los principios para que sea una persona de bien.
Veo que hasta se le agüe el ojo. Sí. ¿Qué dice Jorge?
Yo le diría en este momento a Guadalupe que nunca dude que llegó a una familia donde hay mucho amor. Nunca dude de la familia en la que llegó, que independiente que sea una familia, entre comillas, diferente a la que una sociedad tiene establecida, uh-huh. es una familia donde primero están sus hijos, y en este caso se llama Guadalupe.
Pues les agradezco, Jorge, Cristian, que Dios les pague por venir hoy acá, por contar su historia en la mesa de trabajo. Me sorprendió realmente que hay mucha, mucha gente que los está apoyando. Eso querrá decir que bueno, que ven la seriedad con la que ustedes han tratado ese tema, ¿no? Muchas gracias.
No, a ustedes gracias y muchas gracias.
Muchas gracias, Vicky.
Son ustedes una pareja muy elegante.
Gracias.
A todos nuestros oyentes, mil gracias por acompañarnos en nuestro Facebook Live en la W. Vamos hasta las 3 de la tarde. A la 1 vamos a tener actualización de noticias, 2 órdenes de captura por el atentado en el Centro Comercial Andino de Bogotá y una carta de la Iglesia Católica para el gobierno y el ELN pidiendo que haya un cese bilateral del fuego. 12 del día 56.